RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos nuevamente, amigos, a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y de su programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bajo la dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
¿Se puede?
Hola.
Reflexiones.
Bueno, amigos, en nuestra emisión del día de hoy hablaremos sobre el pensamiento africano y los aportes más significativos que dicho pensamiento nos ha traído o ha representado para la historia de la humanidad. Es por ello que el programa de hoy lleva por título La filosofía africana, una aproximación a sus orígenes y su legado. Siempre hemos oído hablar de África como un continente pobre, subdesarrollado, flagelado por innumerables guerras étnicas y tribales que han menguado gran parte de su población, un continente requerido de la intervención humanitaria por parte de gobiernos y de organismos internacionales. También lo conocemos como el continente negro, heredero de las claves primigenias de nuestros orígenes, majestuoso, salvaje, privilegiado por su geografía, sus imponentes llanuras, sus gigantescos desiertos y oasis, y las incontables especies que albergan su territorio. De lo que nunca se nos ha hablado es de su pensamiento, de la construcción de sus sistemas éticos, metafísicos, cosmológicos, que han influenciado también el mundo occidental, y que han sido acallados intencionalmente por ese mismo pensamiento. Es por esto que hoy estamos aquí para intentar retomar esas voces negras y hablar un poquito sobre en qué consiste el legado africano para la historia de la humanidad y cuáles son las historias que no nos han permitido conocer del continente negro, eso que nos posibilitaría conocer, eso que nos posibilitaría un conocimiento distinto de la realidad, de la naturaleza y de la sociedad en general. Para ello, hemos invitado a la profesora Paola Vargas Arana, quien es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en estudios africanos del Colegio de México. Y se dedica a la investigación de la historia del Congo. Actualmente, la profesora Paola es tutora de la Unidad de Sociohumanística de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenida, profesora, a este su programa Palabreando con Sofía y muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación.
Muchísimas gracias, Carmen Sofía. Yo soy quien te agradezco porque es una, me parece una oportunidad importante para hablar del pensamiento africano y más aún siendo el año actual, el año que se celebra la afrodescendencia en el mundo y quisiera destacar que esto que vamos a hablar tiene mucho que ver con nuestra historia nacional, con nuestra historia propia, donde llegaron muchísimos millones de africanos, ¿sí? Y perviven con su pensamiento y sus culturas en la misma situación de lo que hablabas de la filosofía africana, ¿no? En una situación de periferia. Entonces, traerlos aquí también es traer los valores y la importancia de estas culturas para nuestra nación colombiana.
la primera pregunta con la que queremos empezar para desarrollar el tema, y es que suena muy curioso hablar eso que denominamos filosofía africana. ¿Será que realmente existe y cómo podríamos sostener o sustentar las bases de eso que llamamos filosofía africana?
Bien, te agradezco esa pregunta porque realmente quien estudia el continente africano y su historia, quien estudia sus poblaciones, quien estudia la historia del racismo en este planeta, le resulta paradójico que aún estando en el siglo XXI se crea que no existe el pensamiento filosófico africano, porque de hecho, como ya es conocido por la ciencia, a partir de la reconstrucción de la hélice del ADN y de una serie de cráneos que se han encontrado, nuestro origen como humanidad está en África y por supuesto es el lugar donde aprendimos a pensar, donde aprendimos a desarrollar pensamiento. Las bases de nuestra estructura mental, de nuestra estructura tanto ósea como también del cerebro interno, ¿verdad? Y de todo lo que nos permite pensar, fue dado gracias a la riqueza natural del continente africano y de la elaboración de unas primeras sociedades, de las cuales, por supuesto, derivó la más grande civilización y más antigua que ha tenido la humanidad, que es Egipto. Entonces, para hablar de filosofía africana, tenemos que comenzar a hablar, claro, de filosofía egipcia, ¿no? La filosofía egipcia que surge, y ya este es otro hallazgo, ¿no? Científico que comenzó a partir de los años 50, que todo el origen del Egipto es un origen negro-africano que va a surgir prácticamente de los actuales países del Sudán, de Etiopía, y de esas migraciones primeras de la humanidad van a consolidarse en ese valle fértil del Nilo, esa grandísima civilización que va a ser el Egipto y que duró más de 6.000 años como sociedad. Esto hablando pues con relación al cristianismo, a la cristiandad, incluyendo allí también al Islam, que deriva por supuesto del cristianismo y que lleva 2.000 años únicamente. Entonces, pensar los 6.000 años de historia filosófica, ¿sí?, del Egipto, nos permitirá, como dicen los mismos filósofos africanos, comprendernos como humanidad. Entonces, realmente es la filosofía más profunda que existe. Estamos en una situación de una filosofía completamente colonizada por Europa hace más o menos unos 500 años que comienza esa colonización, y esos 500 años nos han vendado los ojos para impidiéndonos y observar otras formas de pensamiento. Sí, la diversidad de formas de pensamiento no solamente es la filosofía africana, sino por supuesto hay filosofías en todas partes del mundo, ¿sí? Y considero que quien habla tiene una filosofía, ¿no? Hablando desde una perspectiva ontológica de cómo se reconoce el sujeto también en lo que él mismo habla, ¿no? Y esto para la filosofía africana es una cuestión lógica fundamental y fundante del propio pensamiento.
Bueno, profesora, entonces, de acuerdo con lo sostenido por ustedes, sí existe una filosofía africana, porque existe además todo un legado y toda una tradición que respalda también la construcción de todos esos sistemas a través de los cuales las personas han concretado, completado o explicado también los enigmas incluso de la humanidad.
Sí, claro. En cuanto al legado, es importante hablar una cuestión histórica que nos ha impedido, que es parte de esa venda que tenemos en los ojos y que nos impide ver el pensamiento y analizar el pensamiento africano, que es el eurocentrismo. Sí, como te estaba diciendo, eso tiene el mismo periodo de la historia de la colonización de todo el sur del planeta, ¿sí?, que incluye a América, al subcontinente de la India, a todo el sur de Asia y, por supuesto, al continente africano, el último a ser colonizado a través de armamento por los europeos. Esos 500 años que nos han impedido ver de dónde surgen. Y allí viene una parte importante de la comprensión del pensamiento africano, y es que tú estabas hablando del legado. Muchas veces el legado del pensamiento egipcio está oculto dentro de las pequeñas comunidades que viven en el norte de África, que emigraron cuando Egipto fue invadido. Sí, cuando Egipto fue invadido, pues, subsecuentemente por grupos del norte, desde árabes hasta europeos, van a tomarse una serie de decisiones políticas, como por ejemplo la quema de la Biblioteca de Alejandría, la biblioteca donde probablemente estaría el conocimiento filosófico más antiguo de la humanidad. Los orígenes de las ciencias como la medicina, la misma filosofía, la matemática, sí, la óptica en particular, ¿verdad? Todas estos conocimientos eran profundísimos en Egipto, donde existía inclusive el embalsamaje del cuerpo humano, ¿verdad? Las personas se momificaban. Esto requiere, por supuesto, un conocimiento profundísimo de la estructura ósea, de los componentes de nuestro cuerpo. Sin embargo, con la quema no solamente de Alejandría, sino de todas estas bibliotecas, hay una intención por parte de Europa y por parte de esos invasores del norte de que se olvide ese legado, ¿sí? Tan fuerte es que más o menos para el siglo V después de Cristo no había nadie que pudiera traducir los jeroglíficos, interpretar los jeroglíficos. Solamente va a ser hasta Champollion que encuentra la famosa piedra de Rosetta en el periodo de Napoleón. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XVIII, cuando de nuevo se comienza a interpretar estos documentos y a recuperar este legado, ¿sí? Entonces, hablando de una historia de 8.000 años, un siglo y un poquito en que se pueden leer dos documentos, de nuevo los documentos africanos, pues es muy, muy corto, ¿no? Y la tarea que nos espera todavía es muy ardua en este sentido. Sin embargo, muchos sabios lo han resguardado, ¿sí?, de las persecuciones que continúan a su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque el interés eurocéntrico de Europa ha sido centrar en ellos el pensamiento. Entonces, cuando nosotros pensamos a los pensadores griegos que nos han enseñado en nuestros materiales didácticos, que ellos son los padres y nunca las madres, además, de la filosofía, de la medicina, ¿qué nos enseñan los filósofos africanos? Que resulta que todas esas personas estudiaron en Egipto. El mismo Aristóteles, el más importante, sin duda, filósofo de Occidente, ¿sí?, estudió en Memphis, hizo sus estudios en Memphis, hizo sus investigaciones en la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasó después con Aristóteles? Aristóteles no llega de paracaídas de Grecia hasta España, por donde entra a la Academia Occidental. Aristóteles, ya sus escritos, ¿sí?, ellos van a viajar por todo el norte de África a través de muchos intelectuales africanos que los van a leer y a traducir, ¿sí? Como los africanos y los árabes colonizan España, colonizan prácticamente toda la península ibérica, el sur de Italia inclusive, ¿sí?, esos documentos llegan al otro lado, digamos, del Mediterráneo, al lado norte del Mediterráneo. Y resulta que cuando se expulsan estas personas de la península ibérica, ya de nuevo en 1492, como todos conocemos, ¿qué van a hacer? Van a quemar todos esos documentos una vez los monjes los han traducido. ¿Por qué? Porque el interés era decir, esto llegó de paracaídas de Grecia y de Roma hasta España, ¿sí? Es haciendo un puente que en realidad históricamente no existió. La traducción más famosa de Aristóteles, de hecho, es la traducción de Averroes. Es una traducción del árabe. Sí, Averroes vivió en África, vivió en el norte de África y vivió también en la península ibérica, que en ese momento era africana. Y resulta que así se construye un puente que no existe en la historia, haciéndonos creer, como era tu primera pregunta y con eso termino la respuesta, haciéndonos creer que el pensamiento y la filosofía africana no existe cuando es la más antigua de la humanidad.
Bueno, y retomando un poquito esos argumentos ahorita, quisiera preguntarle, porque evidentemente la discusión que se gesta sobre si existe una filosofía, no solo africana, incluso lo intento pegar un poquito también toda la discusión que hay sobre el pensamiento latinoamericano, es si existe una filosofía o, por el contrario, lo que existen son pensamientos, entendiendo la filosofía como un sistema más sistemático, ordenado. Y por el contrario, lo que podemos ver no solo en África, sino también en Latinoamérica, son pensamientos, ¿no? Formas de pensar, pero no de una manera sistemática. Entonces, es por eso la pregunta de retomar la discusión de si existe o no una filosofía africana. Por lo que veo, ya usted nos ha comentado que sí, que realmente sí existe. Y de ahí me surge la pregunta, y es, ¿cómo entonces se puede clasificar ese pensamiento africano atendiendo a las tendencias filosóficas que conocemos tradicionalmente, obviamente desde el mundo occidental?
Por supuesto que sería que si pensamos a la filosofía africana como cuál sería, digamos, la tendencia, dónde la colocaríamos, pues sería la raíz, ¿no? La raíz de todo pensamiento humano está en África, y en particular, ¿dónde podríamos colocarlo? Si nosotros pensamos, digamos, la filosofía asociada con la matemática, por ejemplo, el pensamiento matemático binario que surge, va a surgir de nuevo en Egipto, ¿sí? Y ya hay investigaciones, hay un norteamericano que va a retomar el pensamiento de varios filósofos africanos que vivieron durante el periodo de la colonización y por eso no tuvieron el título de filósofos, sino más bien de tradicionalistas, de griots, en fin. Pero sí, cuando llegan los doctores del norte, ellos van a llegar y traducir una serie de pensamientos. Y entre ellos, por supuesto, el más grande filósofo, creo yo, que existió en el siglo XX, que quería presentárselos hoy, el senegalés Cheikh Anta Diop. Cuyos escritos no están traducidos para el español, desafortunadamente, y de manera intencional. Y resulta que estos van a descubrir que el sistema binario en el cual se basan nuestros computadores, el sistema fractal, ¿sí?, es mucho más antiguo en África y probablemente habría llegado por la misma vía que te estoy explicando de la colonización de la península ibérica.
Bueno, muchísimas gracias a la profesora por este abreboca de esta discusión sobre el pensamiento o la filosofía africana, pero debemos darle paso a una pausa institucional y ya volvemos.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les recomendamos la lectura del texto Pensamiento Africano, Ética y Política, de Emmanuel Chugudi S. Vamos a presentar entonces al profesor Emmanuel. Emmanuel Chugudi S. nació en 1963 y murió en el 2007. Es un filósofo estadounidense, experto en filosofía postcolonial. De hecho, sus trabajos se centran en las historias postcoloniales de la filosofía en África, Europa y las Américas. La influencia en sus trabajos incluyen autores reconocidos como David Hume, Richard Rorty e Immanuel Kant. Ese fue docente de filosofía en la Universidad de DePaul en Chicago y también editó en el periódico de Filosofía Africana. Retomando entonces a nuestra invitada, la profesora Paola Vargas, quisiéramos preguntarle cuál es el llamado que nos hace Emmanuel en este texto y cuáles serían también, retomando un poquito la pregunta anterior, las bases sobre las cuales está sustentado toda esta filosofía africana.
Bien, muchas gracias. Emmanuel S., como se le llama comúnmente, en este libro nos presenta un compendio de pensadores, porque uno de los proyectos que han tenido los filósofos africanos, muchos de ellos han tenido que emigrar a Norteamérica por las dificultades del trabajo en África, porque hay poquísimas universidades que han sido fortalecidas a nivel internacional, hay pocas universidades cosmopolitas, digámoslo así, no hay apoyo para la educación en África aún. Y esto, pues, estamos hablando de políticas de la globalización, políticas internacionales, no relativas directamente a la inefectividad de los gobiernos africanos, sino a todo este proceso internacional que todavía es de expropiación de las riquezas del continente africano y de la explotación de su gente. El profesor migra como muchos otros y nos va a presentar entonces un balance, digamos, de lo pequeña y de un poco de lo infantil que es todo ese pensamiento occidental filosófico en relación a la profundidad y a la madurez del pensamiento africano, y en esa medida no solo él, sino muchos otros, incluyendo no solamente africanos, sino también afrodescendientes de la diáspora, que están buscando, ¿no? O sea, reactualizar las raíces culturales más antiguas de África, justamente para hacer propuestas éticas nuevas de comportamiento. Estas propuestas éticas se salen entonces de ese marco europeo que ha sido, inclusive en el pensamiento, ha sido de depredación. Y en cuanto a la ética, por supuesto. Entonces, se propone, ¿no?, una reevaluación del concepto de desarrollo. ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es subdesarrollo? En realidad, esas dos aristas, digamos, esas dos oposiciones lógicas, no existen más que dentro del pensamiento europeo. Porque si nosotros comparamos, no solamente con todo el desarrollo social que existía y cultural que existía en África, después de Egipto, por supuesto, que es la más antigua, pero subsiguientemente va a haber muchísimas sociedades que se desarrollan, ¿sí? Y si esto lo relacionamos con lo que estaba sucediendo en la China, lo que estaba sucediendo con los grupos mayas de México, con los grupos incas del Perú, pues nos damos cuenta que la historia europea es una historia efímera, es una historia de corto tiempo, ¿sí? Y que nos está dominando en la actualidad. Entonces, revisar estos autores como, por ejemplo, Hume, Kant, no solamente es un propósito de Zé, sino de muchos otros africanos que descendientes de africanos que viven en Estados Unidos, descendientes de jamaiquinos, también son personas muy importantes en la actualidad dentro de la academia. Y la propuesta entonces de descolonización, que muchas veces la asumimos aquí en Colombia como latinoamericana o mexicana, en fin, la verdad surgió en África, porque el propósito del pensamiento de la descolonización en África era directamente descolonizar. Y descolonizar el continente, que salieran los europeos y permitir la autonomía. Otros pensadores, aquí en este libro nos va a presentar un compendio de pensadores como Julius Nyerere, primer presidente de Tanzania después de la descolonización, y Nyerere va a hacer un llamado a lo que se llama Black Uhuru, la libertad negra, sí, que ese Uhuru es una palabra en suajili que pues significa obviamente libertad, y era este llamado, ¿verdad?, a una autonomía de pensamiento que aún a los días actuales no alcanza ni África ni Latinoamérica. Sí, entonces es otro de los llamados de la descolonización, construir pensamiento propio, construir tendencias propias y construir raíces propias. Y en el caso de África es más, se trata más de reconstruir, sí, cuestiones que con ese quiebre efímero, si estamos hablando de 80 años de colonización, ¿verdad?, que duró en el siglo XX, sí, ese quiebre no puede quebrar totalmente una historia de 6.000 años de antigüedad.
Bueno, profesora, muchísimas gracias por esas disertaciones acerca de la filosofía africana. Espero que los oyentes le hayan disfrutado con todas estas reflexiones que nos confrontan también, no solo en nuestro pensamiento occidental, sino también en todas esos prejuicios y ese desconocimiento que nos han enseñado desde las aulas y desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos tenerla en una próxima emisión.
Muchísimas gracias a ti, hasta luego y espero sí poder participar de nuevo.
Momento cultural.
Bueno amigos, y nuestro momento cultural viene cargado del Foro Estudiantes de Filosofía y Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional, abierta y a distancia, que en este año se ha denominado Pensamiento Latinoamericano, Unidad en la Diversidad. Se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre del presente año en las instalaciones del SEAD José Acevedo y Gómez en la ciudad de Bogotá. Las mesas temáticas que en estos momentos tiene el foro son ética y política, cultura y medio ambiente y ciencia y educación. En estos momentos están abiertas las inscripciones para las ponencias. Espero que se animen a escribir, pueden enviarlas al correo filosofiafrentealconocimiento@gmail.com. De todas formas, si necesitan más información, pueden consultar el blog forofilosofiaestudiantes.tk. Repito, forofilosofiaestudiantes.tk. Entonces, los estamos invitando cordialmente a asistir a esta convocatoria que nos hacen los estudiantes y de filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y de la licenciatura también. Entonces espero que les haya gustado el programa que hicimos para ustedes en el día de hoy sobre el pensamiento africano y los esperamos en una próxima emisión de Palabreando con Sofía. Muchísimas gracias, hasta luego. Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.